Y hoy estamos aquí, están viendo las imágenes, aquí lo que queda ya es rellenar. O sea, hay sillas puestas, están los grandes tortillones de concrete, o sea, de hormigón, están puestos todo. Y tenemos al experto, al señor que tiene la responsabilidad que esté el estadio precioso con el himno español, Su Majestad el Rey en el palco y a ver qué equipos en la hierba. Y tenemos a don Daniel Oviedo, que es el director gerente. Muy buenas, aquí estamos de nuevo en La Cartuja, estadio donde se va a disputar la final de la Copa del Rey en abril. En abril es cuando se va a disputar esa gran final. Recordemos que hay cuatro equipos, la crema de la crema: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Real Sociedad. Y por lo tanto hay que estar muy atento a lo que está pasando. Hay como un cierto miedo que el 26 de abril, que es el día de la final, no se pueda disputar porque las obras no estén terminadas. Eso, sobre todo en la capital de España y otros sitios, se está tocando. Y entonces nosotros, Sevillanía, se ha venido al escenario de la noticia, al lugar de la noticia, para contrastar. En la información y en toda la vida hay que contrastar las noticias. Y hoy estamos aquí, están viendo las imágenes. Aquí lo que queda ya es rellenar. O sea, hay sillas puestas, están los grandes tortillones de concrete, o sea, de hormigón, están puestos todo. Y tenemos al experto, al señor que tiene la responsabilidad que esté el estadio precioso con el himno español, Su Majestad el Rey en el palco y a ver qué equipos en la hierba. Y tenemos a don Daniel Oviedo, que es el director gerente. Daniel, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muchas gracias por dejar todo. Es la hora del almuerzo y por
Correcto.
eso hay que decir que no hay ruido, porque puede pensar la gente. Aquí la gente viene a trabajar cada 7 días, echa un chapú, echa unas horitas. Esta es la situación real. ¿Hay pánico? ¿Hay miedo? ¿Hay zozobra a que no se pueda, no esté el estadio que se pretende que sea la casa del fútbol, guapo, bonito y terminado para la final?
Ningún riesgo y ningún pánico al asunto, está todo bajo lo programado. Ya en su día iniciamos con este calendario y con esta programación. De hecho, hay una cuestión muy positiva, que es que venimos cumpliendo desde hace muchos meses el calendario a rajatabla, incluso vamos algunos días por adelantado en ese calendario. Y la verdad es que ultimando, ya cuando los espectadores puedan ver y los oyentes puedan ver las imágenes, pues verán que lo contundente está todo ejecutado, que son todas las partidas y todas las unidades de cimentaciones, estructuras. Prácticamente lo que queda es colocar lo poco que queda en los cornes de elementos prefabricados, que ya están estocados, por cierto, en una fábrica también andaluza, en Nervados, que ha sido la que se ha ocupado de prefabricar esos módulos. Y en pocos días estará casi todo ya colocado en su sitio.
Daniel, Mariano ha cogido unos planos. Podemos coger Mariano, por ejemplo, el tocho este que hay aquí. Esto antes no existía, era donde estaba el tartán, ¿no?
Correcto.
Es el trozo de hormigón que está finiquitado. Lo que falta es poner la silla adentro y terminarlo, ¿no?
Correcto.
Y así podemos ver a lo largo del rectángulo de juego: 1, 2, 3, 4, 5, están todos terminados, ¿no?
Sí, lo único que queda son los córner. Ya como veis en la parte de fondo, frente a lo que es la presidencia, el palco de autoridades, se han empezado a colocar los asientos. Vamos a colocar 15.000 asientos adicionales a los que había antes. Y bueno, pues falta rematar. Lógicamente se ha quedado para los retaceos, para lo último se han quedado los córner, porque al mismo tiempo que se van poniendo hay que hacer los vaciados de los terrenos que había justo debajo de esa estructura. Y bueno, en el interior también se trabaja a muy buen ritmo con lo que son los aseos adicionales y las barras para el público adicionales, también más a buen ritmo. Y todo se acabará para final de este mes, primeros días de abril.
Este es un proyecto que tiene la continuidad con el permiso de la FIFA, ¿no? O sea,
Correcto.
la idea que tenéis es, por ejemplo, los sillones que han aguantado bien el tirón desde la inauguración, por cierto, con gol de Davor Šuker, el croata, el 9, ex-sevillista, el madridista, fue el que hizo el primer gol en este estadio. Decía que los sillones tenéis pensamiento de sustituirlos todos, lo que pasa que valen baratos, ¿no?
Sí, son. Sobre todo, no es que valgan baratos, es que hay que cambiar más de 50.000 asientos. Entonces, pues el volumen va al final la multa, ¿no? Pero sí, esto es una primera fase de todas las cuestiones que se han acordado con FIFA para que la Cartuja, para que Sevilla sea una de las sedes del próximo Mundial 2030, ¿no? Y bueno, la verdad es que este es un estadio moderno, es un estadio que no le hace falta una gran intervención, simplemente lo que le hace falta es, pues, poner al día, sobre todo en cuestiones tecnológicas, porque ya hoy en día, pues, el mundo del fútbol y la industria del fútbol requiere unos estándares de calidad en cuanto a instalaciones, pues, muy, muy, muy altas. Y bueno, básicamente lo que haremos será más cuestiones en el exterior del recinto para
Sí, ahora
ordenarlo
vamos con el
convenientemente.
exterior, que tiene
Claro.
una peona.
Que
Decía,
el
aquí por
interior.
lo tanto lo que falta es los córner, lo que ha dicho que ya está el modelo seleccionado, terreno de juego que será perfecto, de la última pintar, adecuar y más
Poco
o menos. O
más,
sea,
poco más.
fecha de entrega.
Final de marzo se acabará la obra, que es lo que están viendo, que será dentro de 3 semanas, y
3 semanas.
3 semanas. Y los primeros días de abril se colocará el TP. Ahora mismo se están haciendo ya los trabajos de riego. El lunes que viene se empieza con, el próximo lunes 17 creo que es, ¿no? Se empieza con el drenaje, una cuestión de apenas 10 días, y a continuación los áridos y el TP, que ya está seleccionado.
¿Cuándo comenzaron estas obras, este
Esta
proyecto?
obra la empezamos justo el día después del concierto de Luis Miguel, que fue el 1 de julio del 2024. Empezamos con la primera fase de esta actuación, que fue el movimiento de tierra, ¿no? Para que darse cuenta que de aquí tuvimos que sacar más de 150.000 metros cuadrados de tierra, metros cúbicos de tierra, perdón. Entonces,
Claro,
pues
porque lo
claro.
que se ha hecho aquí, recordemos, ha sido
Claro,
profundizar
correcto.
4 metros, ¿no?
Casi 5 metros, contando con la base del paquete del drenaje, pero se va a quedar en aproximadamente 4 metros y medio cuando esté terminado el nivel de
Quitar
césped.
el tartán
Quitar el
y
tartán,
poner.
prolongar las gradas, desmontar una grada previa que había y volver a recolocarla en un ángulo adecuado, que eso ya lo pensaron los autores del proyecto y se quedó preparado. Por eso ha sido una obra bueno, que se ha hecho, la verdad es que bastante, bastante rápido y además muy bien programada, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que no está siendo una dificultad muy excesiva, ¿no?
Hemos hablado de concierto, el concierto de Luis Miguel, que fue el día después, cuando se comienzan las obras. Había firmado concierto, ¿ha habido problemas con los conciertos? Claro, está en mente lo que ha pasado en Madrid, está en mente el estadio del Nou Camp del Barcelona no termina, y claro, hay gente que dice, vamos a tirar también de la Cartuja. ¿Ha habido
Sí.
problemas de concierto aquí?
No, tenemos algunos conciertos agendados, por ahí he visto alguna noticia, la verdad es que muchas veces uno se asombra, ¿no? Tenemos agendados algunos pequeños conciertos y festivales, pero son en terrenos exteriores al estadio, no tienen nada que ver con la obra, y no hacen de cuello de botella, ni mucho menos, son actividades totalmente independientes a lo que nos ocupa ahora, que precisamente es la primera fase de preparar este estadio para los Mundiales 2030. Intencionadamente adelantada para que el Betis, cuando venga aquí, pues pueda contar con un aforo un poco mayor.
Bueno, antes de hablar del Betis y del Mundial, estamos hablando de la final, el día 26, va a estar terminado, con toda tranquilidad, con todo lujo de detalle, pero donde está el caballo de batalla es el símil calle del infierno, coche loco, en
Sí.
la feria. El coche loco no sabe si tú vas para allá, vas para acá, y los accesos han sido tremendo. Con una estación, vía de tren que hay aquí, con la cantidad de transporte que se puede hacer, yo sé que el alcalde, señor Sanz, el día que estuvimos aquí, nos dijo que hay un compromiso junto con la Junta y demás para terminarlo, hay que hacer un buen trabajo también, ¿eh?
Sí, bueno, ya se viene trabajando. De hecho, además, si me permite, Rafael, ya venimos trabajando con la Federación como años atrás, en lo que es el partido del día 26, en todas las cuestiones de seguridad, movilidad, zonas para aficionados o fansoms. O sea, que se viene trabajando con normalidad en ese sentido, que al final no más que una muestra más de que la preocupación aquí no es nula, ¿no? En cuanto a los accesos que me comentabas, pues sí, efectivamente, también un plan trazado de hace tiempo. Ahora se va a hacer una primera intervención justo dentro de, se comenzará dentro de, aquí antes de un par de meses, en lo que son los accesos sur, ¿vale? Para darle comunicación tanto longitudinal como transversal a la S20 y a otra avenida que tenemos al este del estadio. para facilitar ese acceso y de, sobre todo para darle un cierto ornato que actualmente no lo tiene, ¿no?
O sea que el Betis y los béticos pueden estar tranquilos.
Tranquilos, totalmente.
Que por cierto, el documento se va a firmar
en breve.
En breve. Salida inminente, como los aeropuertos.
Sí,
¿no?
En breve. En cuanto a las agendas de los instituciones, pues seguro que en unos cuantos días estamos con
y
ellos.
Y el Betis se viene aquí a jugar en su otra casa mientras que se producen las obras.
También venimos trabajando con el Betis desde hace ya más de un año. Eso está bastante pulido, rodado. Saben ya qué zonas van a ocupar. Ellos trabajan ya con el ticketing para a ver cómo reasignan a sus socios pues, las butacas y cómo hacen todo ese, que ellos podrán explicar mejor. Y bueno, la verdad es que en fin, que obvio que estamos trabajando a destajo.
Betis que está metiendo 53.000, Gonzalo, 53.000...
Sí. 53,
55. 53, 55. Sí. Ahora vamos con nuestros contertulios y vamos a valorar todo. 53, la capacidad final de este estadio. Vale.
Este estadio, Rafael, estaba para atletismo en unos 57.500 espectadores. Pero para fútbol, como los estadios de atletismo son muy planos o aterrizan justo en lo que es la pista de atletismo, con el fútbol, entre otras cosas, por la isóptica, por la visibilidad y la U televisiva, perdía 3 o 4.000 asientos, ¿no? Entonces, realmente este estadio, antes de iniciar estos trabajos, tenía aproximadamente 52.000 localidades para fútbol. Ahora hemos hecho un neto, si en uno de los planos puede verlo, veis que los primeros asientos ahora están a metro y pico de lo que de donde quedará el césped. Entonces, ahora mismo...
Es un parecido a Noeta.
Sí, es una fórmula que se ha utilizado mucho.
Que ocurrió igual, Noeta tenía el tartán y finalmente...
Sí, y ahora vamos a contar con un neto de 72.000 localidades para fútbol.
O sea que, 72.000.
Sí.
Bueno, pues esa es la noticia.
72.000, que cuando ya le quitemos la parte de prensa, servicios y medios y demás, se quedarán 70.000.
Después voy a hablar con Luis Cuervo y con Agustín Martínez sobre la posibilidad que un día el Sevilla decidiese venirse a jugar aquí. Cuenta con 72.000 y a don Gonzalo de la Haza, pues lo mismo que el objetivo va a tener eso. Más cosas, ¿es este el estadio en superficie más grande de España?
Actualmente sí. Actualmente en aforo. Cuando terminemos esta intervención dentro de unos días, nos quedaremos en el tercero en aforo, 70.000, por delante nuestra va a estar lógicamente Camp Nou y Bernabéu, un poquito por detrás nuestra, no mucho, Atlético Madrid, y nosotros nos plantaremos para espectadores en 70.000 netos, que después más servicio, prensa y demás, son algunos más, son 72.000. Pero en superficie, como este era un estadio olímpico moderno, tenemos casi 300.000 metros cuadrados de superficie. O sea, que no solo los asientos, sino todos los servicios.
Claro, que si se hace un buen aparcamiento, que sitio hay, para 12.000 coches, ¿no?
El plan que tenemos trazado para FIFA es que la campa de aparcamientos, que fue en su día el aparcamiento, uno de los aparcamientos de la Expo 92, se creen 12.000 plazas de aparcamiento. Ahora el Betis va a contar en verano ya, cuando vengan para acá, va a contar con 5.000 para sus aficionados.
Bueno, vamos a ir tomando nota para ahora hablar con los servicios ibéticos. Una pregunta que, si quiere, me la conteste, si no, no. Es un escenario donde, como está todo, hay fondos especiales de dinero, tal y cual, se compra, se vende, se alquila, luz, gas, se vendese, toda esa historia. Este estadio, en un momento dado, la Junta ha hecho un esfuerzo, el Ayuntamiento también, he recuperado un muerto que era un fantasma tremendo, primero con la visera, etcétera, etcétera. Estaría en venta, ¿no?
Bueno, eso no. Tienen que ser los accionistas, desde luego, lo que lo decidan, ¿no? Porque esta sociedad está participada
por ejemplo,
todas las instituciones.
Por ejemplo, imaginemos que el Sevilla un día decide cambiar de giro y entra un nuevo presidente, una nueva junta de asesores y demás, y decide pues vender a Ramón Sánchez Pizjuán, que tendría pingo buen oficio, y deciden comprar o venirse a la Cartuja. ¿Eso es factible?
Bueno, yo creo que podría ser una fórmula también, ¿no? Obviamente, siempre desde la premisa que los accionistas, las propias instituciones, estuvieran de acuerdo en ello, pero lógicamente este es un modelo de negocio que ya con la práctica de los últimos años hemos demostrado que es rentable. No es necesario que esté sustentándolo. De hecho, no ha sustentado a las administraciones nunca el día a día, ¿no? A cargo de sus presupuestos, lo que es la producción y la vida de este estadio, y por lo tanto, pues claro, por supuesto que estarían abiertos a estudiar fórmulas, ¿no?
Pues, don Daniel, vamos llegando al final de lo pactado, es un hombre que tiene una agenda espectacular. Vamos a ir terminando. Escenario de la Copa del Rey, escenario de todos los eventos importantes del fútbol español, la Casa del Fútbol Español,
correcto,
que es lo que se pretende. Hay un final que será el 2030, cuando esté todo acabado para Mundial, sede del Mundial, el Betis que viene. ¿Qué más hay? Para terminar, porque claro, estamos hablando de muchas cosas, un proyecto...
Bueno, aquí hay un sueño de realizar las inmediaciones del estadio, que todavía están muy, muy desconectadas de la ciudad, de realizar un gran espacio para el deporte y la cultura, ¿no? Y que, por supuesto, esté apalancada por el motor o el corazón de todo este espacio, que es el estadio, y qué mejor acompañante que ser el Estadio Nacional, ¿no? Una especie de Saint-Denis, pero a la española, ¿no? Y que por supuesto pues la federación pueda agendar partidos por toda España, como no puede ser de otra, pero que tenga como referencia su casa aquí en Sevilla, para lo cual yo creo que estamos muy bien posicionados.
Muy bien. Don Daniel Oviedo, la Cámara de Sevillanía, Mariano, un primer plano para decirle a todos los aficionados, a los barcelonistas, a los culés, madridistas, merengones, el Atlético de Madrid, Donostierra para la final, ¿hay problema, hay peligro, cerramos igual que abríamos?
Ningún problema, las obras están totalmente programadas y agendadas y controladas, la contrata que tenemos además y el equipo facultativo está haciendo un trabajo espectacular, estamos a turno y medio de que empezamos, se me olvidó comentarlo, a turno y medio de que empezamos a trabajar. Y desde luego ahora es cuando más relajados estamos, porque claro, lo difícil ya ha pasado. Ahora
ya es estadio 5-star, 5 sí, estrellas, sí, ya sí. Lo es. Uh-huh. O sea, cuando esté terminado serán 10 estrellas.
Ya no creo que fuera de más de 5, pero sí.
Bueno, Daniel, muchísimas gracias.
Deseando que vean los equipos, que al final sean finalistas y lo recibimos con los brazos abiertos.
Llegamos en el kilómetro cero de las obras, uh-huh. Estamos casi en la meta. Cuando estemos en meta, volvemos otra vez, ya para celebrar. Y ese día no le damos idea a los rivales, uh-huh. Pero ese día montaremos algo especial.
Vale. A vuestra casa venís.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Bueno, pues esta era la primera entrega. El corazón, la gente, que no puede estar las obras listas, que no hay Copa del Rey en Sevilla. Que sí, hombre, esta es la primera parte. Ya está, Agustín Martínez, que ha sido su cumpleaños en el día de ayer. Felicidades, Agustín. Ahora vamos a felicitar. Don Luis Cuerva, que está tomando nota como buen economista que es de todo lo que se mueve aquí y demás, y don Gonzalo, que viene en plan bético ya europeo. Vamos a hacer una mínima entrega, cambiamos de escenario y continuamos nuestra sevillanía. Bueno, pues nos metemos con lo que es el sevillanía. Don Agustín, muy buena, feliz cumpleaños.
Muchísimas gracias, don Rafael.
Después, ¿no? Fue anterior.
No, fue el viernes exactamente, lo celebramos el
sábado. Muy bien,
muy bien. Y hoy estamos celebrándolo aquí con todos nuestros.
Y hoy
oyentes.
Celebrando la victoria de Sevilla, ¿no?
Hoy celebrando la victoria de Sevilla, sin duda.
Se dieron las dos cosas, una Real Sociedad horrible, pero a los equipos horribles también hay que ganarle. Y el Sevilla le ganó con un gol, defendió muy bien la segunda parte, serio.
Y sin necesidad que el árbitro expulsara a ningún jugador para poder ganar el partido, lo hicimos de una manera bastante más elegante. Me hubiera gustado que hubiera estado hoy aquí el bueno de Casillas para decirle que, oye, que al final el García Pimienta este tampoco, al final va a ver si no va a ser tan malo.
A ver si
al final va a ser que no es tan malo y está sacando petróleo.
A ver si se lo va a llevar el Madrid o el
estéril.
Barcelona.
No, tampoco creo que llegue a eso.
Bueno, pues seguimos saludando, don Gonzalo. 1-0, 0-1, 1-0. Gol de Llorente, golazo de Llorente, pero el Betis no estuvo regular. Lo que vale es la victoria y la clasificación, pero lo corté, no quita, ¿no?
Ya sabemos que cuando el Betis tiene partido entre semanas, pues le mete una marchita menos con el freno de mano echado y pensando el jueves en la final de Guimarães. Yo creo que me quedo con la victoria y me quedo que estamos a 3 puntos de Champions. Es verdad que el Villarreal tiene un partido más, pero que la ilusión ha despertado en el beticismo de que es viable y es posible trincar una plaza Champions, que el quinto, muy probablemente este año, en la Liga Española, irá a Champions.
Bueno, ahora hablaremos del partido porque, por ejemplo, Ser Antony, ayer no fue Ser Antony, fue Antonio.
Sí, bueno, evidentemente había jugadores que
Fornal,
bueno, Isco también.
Fornal no está, Isco le cuesta. Falla un penalti Isco, que eso no.
Sí, pero al final a estos partidos jugando mal también hay que ganarlo, Rafa, y eso a mí
eso
al final es un equipo sólido que quieras que no, que jugando mal también gana partidos. Eso en otra época no pasaba.
Don Luis Cuerva, ¿tocamos nodo hoy o...?
Buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, es que se dice de nodo de las finales del Sevilla, pero son copas que son muy actuales, ¿no? Y que seguimos...
Hay una campaña que...
En el recuerdo, que, ¿no? Mira, ahora mismo estaba mirando yo el Estadio Olímpico y me recordaba...
Olímpico no, Estadio de la Cartuja.
Estadio de la Cartuja.
Mal llamado Olímpico.
Y me recordaba mucho al Estadio de Budapest en el que jugamos la final y que probablemente estos señores no conozcan estadios parecidos a este, seguramente. O sea,
Gonzalo,
por mucho nodo que hablemos, ¿no? Bueno, es un estadio que van a tener para conocer.
En Stamford Bridge, el Betis ha jugado en Anfield.
Stamford Bridge es la mitad que esto.
El Betis ha jugado en la Champions, el Betis ha jugado finales, el Betis ganó una Copa del Rey hace un par de años. En fin.
Estadio 5 estrellas.
Si me van a sacar el nodo.
Estadio 5 estrellas, don Gonzalo.
Déjame, don Luis, por favor, un momentito. Si este señor viene aquí otra vez a sacarnos el nodo, esto es muy aburrido. O sea, yo cierro la persiana y me voy o me tiro al estadio. Porque esto es muy aburrido, vamos a hablar del día de hoy, que el día de hoy es que el Betis está a 3 de Champions, que el jueves va a jugar para pasar a la Conference a cuartos de final, que el Betis está ahora en su mejor momento. Vamos a hablar un poquito de eso, Rafael.
Bueno, aquí quién ha sacado el tema del nodo ha sido don Rafael.
No, porque en la calle,
ha sido que le ha preguntado,
en la calle está, en la calle está que Martínez y que Cuerva, los dos están tocando el nodo según claro.
Cuando se es esta campeón de la Copa de la UEFA, evidentemente eso no se puede olvidar, Rafael, jamás
nodo,
en la vida.
El nodo lo acuñé yo porque,
jamás en la vida.
Porque cualquier conversación, tanto aquí como en cualquier debate, con cualquier tertulia, con cualquier bar, te sacan las copas que han ganado, que han ido ganando, que han ido ganando, y así, bueno
vamos,
ellos se quieren anclar eso.
Vamos a aprovechar
para que ustedes vean, perdóname, ¿sí? Rafa, para que ustedes vean, yo le pido a nuestro cámara, que es un monstruo,
a don Mariano,
que nos saque un primer plano del bueno de Gonzalo, que por fin tiene una copa de la UEFA, se la ha traído don Luis y le ha traído una copa de la UEFA.
Ah.
Es muy llamativo que seamos los sevillistas del todo los que le coloquemos una UEFA que jamás en su vida va a tener, pero ya la lleva con orgullo como si fuera suya.
Cuidado. Detalle de pureza, ¿eh?
Cuidado que hay gente rezando para que no levantemos esto. Cuidado, ¿eh? En Sevilla ahí,
no
la quejará, mitad de Sevilla está.
No te quejarás del detallazo que he tenido de traerte la copa, ¿no?
El delegado UEFA.
Muchas gracias, delegado.
Bueno, Luis, los dos sevillistas, Luis Cuerva, Agustín Martínez. A ver, el debate, el huevo, la gallina, ¿por dónde sale? ¿Pimienta o plantilla? Ayer, victoria otra vez, con un Sevilla muy serio en la segunda parte, los cambios lo hizo bien. Pimienta habla muy fácil, pero... ha vuelto a ganar, Luis.
Yo para mí ambos parámetros,
ambos dos,
tanto plantilla como entrenador, me están demostrando que están por encima de lo esperado, sinceramente. Yo creo que este entrenador se enfrentaba a una situación muy complicada con una plantilla hecha a retales y bueno, pues está resultando que está montando un puzzle, un equipo con una estructura que le está valiendo para defender la portería, que ya lleva 9 partidos sin que le metan gol, y de poder optimizar al máximo los pocos goles que conseguimos para poder estar mirando más para arriba que para abajo. Y la plantilla de futbolistas, pues como Saúl, por ejemplo, que hoy se ha sacado el dato de que es el segundo máximo asistente en goles después de Yamin Yamal. O sea, que son jugadores, o como está pasando con Agumé, o como están pasando con otros futbolistas, que están aportando más de lo que inicialmente se esperaba y más de lo que inicialmente han demostrado.
Yo no quiero ser ventajista, pero la semana pasada veníamos a decir exactamente lo mismo. Es muy fácil echar las culpas al entrenador. La plantilla de Sevilla es muy limitada y se está sacando el 120% de lo que realmente tiene. También es verdad que al Sevilla le falta algo que es fundamental en el fútbol. Tú lo dices muchísimas veces, el duro, el gol. Y al Sevilla le falta el gol. Si el Sevilla tuviera gol, si el Sevilla tuviera Nesiri, el Sevilla estaría varios puestos por encima y realmente sí aspirando a algo, porque el Sevilla no está dando una mala imagen.
Y ayer quita a Luque Bacchio y a Romero, cuidado, ¿eh?
Pero es que además lo quita y lo quita bien.
Y lo quita bien
y el equipo sigue estando equilibrado. Luque Bacchio, tú no estuvo, hablabais de Anthony, Luque Bacchio tampoco fue su mejor partido, pero es un Sevilla que un tipo, García Pimienta, que sí está sabiendo sacar zumo a esta naranja que tiene poco zumo.
Cuidado, Gonzalo, Sevilla es 10º, 30 puntos, Betis 6º, 41 puntos. Queda mucha jornada de liga. ¿Tenéis un poquito de miedo?
No, para nada. Yo creo que el Betis al final le va a sacar 10, 12 puntos a Sevilla, estoy convencido. Además, el Sevilla tiene ahora un calendario complicado. El Betis va a Leganés. Yo creo que el Betis tiene mucho mejor plantilla que el Sevilla y que tiene la flechita para arriba y no temo para nada. Es que yo no miro al Sevilla.
Viene el Athletic.
Bueno, también venía la Real Sociedad, ¿no? Y también era un partido complicado. Sí es verdad que los partidos de casa los gestionamos peor que los de fuera. El Sevilla lleva al mismo tiempo
sin ganar en casa
que el tiempo que lleva sin perder fuera, prácticamente. O sea, desde finales del 2024, ambos parámetros se cruzan. Ni gana en casa, ni pierde fuera. Entonces, está siendo un buen padre, está repartiendo en casa todo lo que gana fuera, ¿no?
Gonzalo, de la Liga se pasa a Guimaraes el jueves partido, Caro Cruz. Aquí el Betis estuvo regular, yo veo complicado la situación, aquello es un fortín. Es verdad que el partido se juega en el césped, pero aquello es un fortín, hay que ser un futbolista de calidad para soportar esas presiones. ¿Cómo ves el desplazamiento y estar en el bombo para la siguiente?
Hombre, lo veo complicado, pero confío en el Betis. Confío en una versión media-alta del Real Betis Balompié y con esa versión media-alta yo creo que el Betis va a ganar allí. Aquí jugó muy mal. Se dejó empatar dos veces que iba por delante, no fue un equipo sólido y jugó mal. Y yo confío en esa versión medio-alta de la Liga, ¿vale? No de Las Palmas, evidentemente, que no se jugó bien, pero sí de otros partidos, y que el Betis va a pasar. Yo tengo el pálpito de que el Betis va a ganar allí y va a pasar.
¿Cómo vais ese partido?
Yo confío plenamente en que el Betis siga las directrices que ha mandado en todo momento el bueno de Pellegrini. Confío mucho en Pellegrini, confío que Pellegrini va a estar centrado en la Liga, y los torneos que son inferiores siempre los desprecia. Efectivamente, si hay un torneo inferior es la Conference League. Estoy seguro que se van a centrar en el próximo partido de la Liga para intentar quedar sexto o incluso séptimo y volver a poderse clasificar, porque a Pellegrini lo que le gusta es clasificarse. Después ya en los torneos ya hace otra cosa, porque lo que le gusta es la Liga, se centra exclusivamente en eso y entiendo que, ya lo demostró con el Vitória Guimarães, no te voy a decir que despreciara el partido, pero bueno, tampoco estuvo muy allá.
Bueno, yo creo que
tú que eres
lo que Gonzalo ha comentado con respecto al partido de ida, que un poco que menosprecia la labor del Guimaraes, ¿no? Y que el Guimaraes empató porque el equipo del Betis no estuvo jugando bien. ¿Sí? Yo creo que el partido que juega el Guimaraes es un partido muy serio, un partido muy estructurado. Hicieron un partido
técnicamente a lo que tenían que hacer,
vinieron a hacer lo que tenían que hacer y aquello va a ser un infierno para el Betis. Sí.
Muy complicado, partido complicado.
Realmente no me importa mucho lo que haga el Betis en esta competición, pero sí va a ser un partido complicado porque el equipo portugués aprieta.
Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que el argumento principal del que hemos elegido en el día de hoy para esta semana, que es el estadio donde estamos, de la Cartuja, donde las obras, entendéis que están terminadas, ¿no, Luis? ¿Tú crees?
Yo, la verdad, que nunca he construido un estadio. Tiene mucho todavía que hacer, Gonzalo, por delante, y tiene tiempo, ¿no? Para terminarlo.
Yo confío plenamente en los profesionales de aquí, de Sevilla, en quien dirige la obra, en el director.
Mira la overcrane.
La grúa.
La overcrane, ¿cómo se mueve?
De la sociedad y lo que ha dicho antes, y creo que el estadio va a estar finiquitado para el 26 de abril, que es la final de la Copa del Rey aquí, y para que luego entre el Real Betis Balompié.
Bueno, adelante.
Cuando he llegado y he visto el estadio, he dicho, esto para el 26 de abril, ¿de qué año? Pero es que yo confío mucho en la gente en esta ciudad, porque en esta ciudad se organizó probablemente el mayor espectáculo que se ha visto en este país durante más de 6 meses, que fue la Expo 92, y una semana antes, 10 días antes de la Expo 92, parecía que aquello no, el 20 de abril no llegaba absolutamente. Mira, nada.
Yo hice un programa local, que Pedrón se acordará, que lo hacíamos aquí, ¿os acordáis? No? Era un chiringuito, pero de aquella época, en black and white, ahora no había redes sociales.
Ellos eran muy jóvenes, yo estaba contigo.
Éramos very young y demás. Y resulta que en la noche donde de autos, donde hay que terminar el estadio, hay que terminarlo como sea, trabajando la gente 24 horas, un escándalo. Entonces Giralda Televisión, estábamos en ese programa, y el ayuntamiento, Rojas Marco, era el señor que le pidió a Felipe González un dinerito que tenía allí para hacer esto, para tener la opción de ser olímpico, ciudad olímpica, los Juegos Olímpicos, traerlo aquí, y había que construir este estadio, que estaba en zona de nadie, el mal llamado Estadio Olímpico. Y recuerdo que tenía todo el cartel, como ahora, para hacer el programa, y llego, y entonces la comisaria política que tenía Alejandro Rojas Marcos va y me dice que tengo que hablar mal, muy mal de Lopera, porque Lopera no aceptaba a venir al estadio. Y entonces digo, ¿yo hablar mal de Lopera? Yo Lopera lo criticaré cuando yo entienda que lo tengo que criticar como a todo el mundo. Y me montan un pollo y digo, oiga, ¿tenga usted las llaves del programa? Adiós. Y cogí y me fui. Aquello fue una guerra. No cuento todo lo que viene detrás de las traiciones y otras cosas, porque va a ser muy antiguo. Pero bueno, sí, a ver, es que
a ver si le va a molestar a don Gonzalo que hablemos de cosas antiguas.
No, no, esas pasado. Cosas. Bueno, enlazando. Estadio Olímpico se hace para traer la Olimpiada y de paso, Alejandro Rojas Marcos con su equipo, entonces Diputación, Ayuntamiento, todo, piensan que emular como en Roma la Lazio y la Roma, el Torino y la Juve, los comunales, que aquí sería ideal que el Betis y Sevilla de don Luis Cuerva, el Betis de don Manuel Río de Lopera, podrían venir aquí. Se ahorraban el tema de mantenimiento, el tema de gasto, aquí se lo ahorraban todo, y se piensa, eso nunca llega a un acuerdo, esto se queda como estaba y ahora está como está. Pero esto es cíclico y hay una vuelta. El Sevilla está mal económicamente, Luis, mal económicamente. Los sevillistas tienen su orgullo de pasión y están ahora mismo metidos, no sé, detrás de una barrera, sin saber por dónde van a ir los tiros. Una de las soluciones que se atisba es la venta del Sevilla, y dentro de la venta, vender a Ramón Sánchez Pizjuán, que sería un negocio espectacular, un business espectacular, y venirse aquí, al estadio. Le hemos preguntado a Daniel Oviedo, ¿qué?
Bueno, eso fue algo que ya se aprobó en una junta general, siendo presidente Roberto Alé,
se propuso. Ese posiblemente, Luis, posiblemente no lo conozca la gente y sería entonces primicia, ¿no?
Bueno, eso ya en otro programa que hicimos aquí se comentó. Aquí fue.
Pero no se le dio.
Y salió José María del Nido a aseverar la opinión de Roberto Alé de que era necesario, por la situación económica que atravesaba el club, de trasladarnos al Estadio Olímpico. Después, por lo que fuera, no se llegó a materializar, pero eso, los libros tienen que estar y en las grabaciones. No sé si Agustín se acuerda de aquel momento.
Absolutamente. Aquí el problema que existe, primero somos un país de verdaderos derrochadores, porque ya, si te acuerdas del Mundial, que por motivos políticos en el año 82 había que jugar en todas las ciudades y había que hacer grandes campos que después se quedaron. Pero a mí me acuerdo el campo del Hércules de Alicante, por ejemplo, que aquello era una obra brutal y había que arreglar el campo. Nos gastamos dinero. Tener estas instalaciones.
No de muchos puertos.
Tener estas instalaciones infrautilizadas es absolutamente un desastre. Y lo único en relación con el Sevilla. Para hacer eso, para trasladar esto aquí, para vender el campo del Sevilla, habría que tener el 75%, tres cuartas partes del capital, porque así se modificó para que se fuera. Pero tal y como están los acontecimientos, en cualquier momento eso puede ocurrir que lo tenga una persona. Y claro, ya no se cambiaría el Sevilla Fútbol Club, ya haría un negocio una persona. Eso es lo realmente dramático. Que alguien pueda hacer negocio con lo que ha sido la sangre de nuestros padres.
O sea, ponemos y de nuestros alerta. Abuelos,
alerta tremenda. Esa es la clave. Es que con al socaire de las circunstancias económicas, lo que no puede venir un señor ahora es comprar el 75% del Sevilla y decir, vale, como ya tengo el 75%, vendo el Ramón Sánchez Pizjuán y alquilo esto y nos venimos aquí a jugar todos los fines de semana. Eso es jugar con algo muy importante, que es la tradición. Cuando el Sevilla, la gente eran socios, el socio compromisario, el socio votaba y el socio elegía a Luis Cuervas y el socio elegía a Gabriel Rojas, ese sí podía decidir, me vengo aquí o me vengo allí. Pero es que ahora no se va, no es así, ahora es un negocio. Y entonces el negocio, cuidadito, al que vaya a hacer el negocio, cuidadito, porque Sevilla no es Nueva York. Y si vas a hacer el negocio y vas a vivir en Malasia, a lo mejor te puede salir bien. Pero si vas a vivir por aquí...
Sería una opción.
Si vas a vivir por aquí...
Un fondo con mucho fondo, residente en Tegucigalpa...
Pues entonces habrá que decirle a esos que van a vender ahora por 2.500, 2.600, 2.800, 2.430, que serán los responsables de quién traigan y de si esos que traen van a despilfarrar lo que es
claro,
la esencia.
Luis, eso puesto en número, tú que eres economista, buen economista, y con la película plantillón, objetivos tal, el estadio que se va a quedar perfecto, como ha dicho, en el 30, ¿no? Con la UEFA, que va a tener sede de un mundial, el Betis va a vivir aquí durante un tiempo. No es, lo que pasa es que te queda el orgullo y te quedan muchas cosas. Pero es que esta afición no son aquellos guerreros, los padres o los abuelos. Esta es otra sociedad. Cuidado. Cuidado, cuidado.
Sí, pero bueno, yo creo que Agustín lo ha comentado perfectamente.
Muy bien, muy bien. Muy bien.
Los actuales propietarios del Sevilla que están gobernando el equipo se están mirando mucho de a ver a qué fondo o a qué comprador traen, porque muchos de ellos viven en Sevilla, de los actuales propietarios. Y en Sevilla sabemos que el fútbol, las hermandades, lo mueve todo. Cualquier decisión que tomen respecto a la venta que pueda provocar que acabemos en el estado de la Cartuja, pues evidentemente les puede pesar y deben de elegir muy bien al posible comprador del equipo y que no nos, que si nos tenemos que venir de aquí sea por un acuerdo de la sociedad y no por una obligación de venta.
Gonzalo, tú como psicólogo, ¿cómo ves esto? Y ahora
es una posibilidad que se habla en Sevilla, o sea, una posibilidad real que se habla en Sevilla de que el Sevilla Fútbol Club venda su estadio, venda el terreno, venda un pelotazo, se ven aquí.
Es que ahí sería una cantidad de millones.
Claro, claro.
Eso sería como vender en Londres, en el barrio de Chelsea, el Stamford Bridge.
Claro, tú te acuerdas de Peterman y te acuerdas del Málaga, sí, y demás. Sí, sí. No, bueno, pues una operación parecida querían hacer. No llegaron a puerto, pero estuvieron a punto. Y aquí se puede producir, ¿por qué no? Porque la Junta de Andalucía, el alcalde y la parte de la sociedad vería con buenos ojos que se vinieran
José
aquí.
José María González de Caldas pudo comprar el Benito Villamarín.
Bueno, eso...
No, eso es un día vamos a hacer un programa de eso.
Eso es una historia porque el Benito Villamarín en ese momento no era del Betis.
Eso pero, es una... Eso una...
Pero hubo oferta y hubo...
Sí es verdad, Rafael, que Sevilla actualmente tiene...
Leyenda con papeles, Gonzalo. Leyenda con papeles que los he visto yo. Estos ojos, este maltratado, pero a medio gas...
Actualmente el Sevilla tiene una remora económica bastante grande, que probablemente la venta del estadio ni puede igualar lo que se debe. O sea, que tampoco creamos que el Sevilla, aun vendiendo el estadio, se queda perfectamente.
O sea, no me digas eso, Luis.
El Sevilla debe 300 millones de euros. O sea, que así de claro. Y tiene unas pérdidas acumuladas de 170.
Pero más debe el Atlético de Madrid y ha hecho un campo al mismo nivel que estaba el que estamos viendo.
Pero no podemos comparar. No, bueno, podemos comparar.
No podemos comparar porque, pero al final hace falta comparar.
Primero para empezar, yo creo que el Sevilla no necesita hacer un estadio nuevo. Actualmente como se encuentra económicamente el Sevilla, o sea, echarse encima una carga de un estadio que pueda suponer 200, 300 millones de euros me parece hundir al equipo. O sea, el Sevilla no tiene capacidad ahora mismo de sustentar la construcción de un estadio nuevo.
Pero tú sabes cuál es la diferencia, que a mí es que a mí no me separa tanto la posibilidad de hacer un estadio comunal, y el porqué es muy sencillo. ¿Tú sabes lo que serían aquí 70.000 sevillistas y 70.000 béticos? En el campo del Sevilla se han metido más de 70.000 personas. El campo del Betis ahora lo llena.
Eso sería 72.000, ¿no?
El Betis llenaría esto sin ningún problema y el Sevilla llenaría esto sin ningún problema. Y además, con una ventaja tremenda. Abarataría los precios, permitiría que vinieran los niños. En el campo del Sevilla, ver niños ahora es prácticamente algo muy complicado. ¿Por qué? Porque no los puedes meter, porque hay 38.000, resulta que las entradas son carísimas y los niños tienen mucha dificultad en venir. Esto sería una forma brutal de atraer de nuevo a la gente al fútbol, porque lo abarataría. Entonces, todas ese tipo de historias, lo que pasa es que habría que venderlas muy, muy bien, muy, muy bien, y atraer a la gente de una manera absolutamente clara. Pero no sería nada especial. Si Rojas Marcos tuvo alguna buena idea, porque lo del Estadio Olímpico a mí me pareció algo megalómano, fue la de intentar traer al Betis y traer al Sevilla. Uh-huh. Que este campo tuviera en todo momento utilidad. Y no me resisto a decir que si bonito puede quedar el campo, has hecho mucha insistencia cada vez que le has preguntado a este señor, que lo ha explicado muy bien.
Daniel Oviedo.
Al señor Oviedo. Gerente. Los accesos tienen que mejorar de manera...
Es el ayuntamiento que tiene
Pues el ayuntamiento se tiene que poner las pilas, porque si tú quieres hacer de esto un estadio importante, tienes que hacerlo...
Los coches locos.
Efectivamente.
Y cuando aquí hay un tren... El asalto al tren de Glasgow está aquí fuera.
Sí. En Glasgow, donde jugamos una final y también la ganamos.
Oh, el nodo ha salido otra vez.
Estadio parecido.
Bien, ha salido el nodo. ¿Tú vas a traer un día un antinodo?
Sí, sí, no, no. Que cancino.
En black and white.
Es que me lo pones votando.
Cancino porque duele. Porque
cada vez que hablan de eso, yo me veo a Franco diciendo...
Déjate de político.
No, digo el nodo en blanco y negro. Que el que seguro que va a llenar esto va a ser el Real Betis Balompié. Eso no tengo ninguna duda, Rafa.
72.000.
No, no, y más. Y si fuera 80.000 lo llenaba, porque hay ahora actualmente 80.000 socios y hay una lista de espera de cerca de 20.000. O sea, que lo va a llenar.
Bueno, vamos a terminar una ronda informativa ya para terminar. Hoy hemos tenido de todo, ¿eh? Ha estado bien venir y preguntar qué está la gente. Que oiga, que la final, que no se puede jugar el equipo. Aquí está, hombre, Sevilla tiene para hacerlo. Luis, comienza tú el turno. Sevilla, Europa. ¿Tú quieres?
Sevilla, ¿dónde está? Y si es capaz de mantener.
Partido a partido, como dice el Cholo.
Partido a partido, mantener la
pimienta,
situación que tenemos.
¿Qué debilidad para ti total?
Rezar porque Akoradan sea un futbolista que pueda resultar.
Bueno, Akoradan.
Con capacidad de meter goles.
¿Llegó a fichar en Sevilla?
Bueno, vamos a verlo, ¿no? No podemos opinar del futbolista.
Fichar
¿no?
está, a ver si juega.
¿Sabe usted algo de Akoradan?
Fichar está, a ver si juega la criatura, a ver si tiene el corazón y el alma y el espíritu bien y las piernas claro. y todo bien, porque es que es una cosa impresionante.
Actualmente con un delantero como estamos y con el poco acierto que está teniendo, veo complicado nosotros podamos pelear un puesto de UEFA. Realmente complicado porque estamos peleando con equipos...
Ahora se verá
tres y cuatro
prueba del algodón, Athletic Club, Chingurri Valverde. Gonzalo, ¿vecinos y residentes los dos en Europa?
No, frente al discurso mediocre y acomplejado actualmente del Sevilla, nosotros tenemos que entrar en Europa sí o sí, y además vamos a entrar en Europa.
Oye, ¿le ha gustado a la gente algo que usted sabe quién lo decía, lo del cuchillo aquí? Lo repito muchas veces, pero me gusta que todos los niños me llamen papá.
Yo lo he dicho.
Ha sido muy, muy visto en lo del cuchillo de,
sí, sí,
en el derbi. No vea la que dio en el derbi, no te ha enterado, ¿no? La que dio en el derbi. Está seguro que el próximo derbi con Ser Antony, no Antonio, ayer jugó Antonio. Con Ser Antony y compañía, ¿te gusta el 9 del Betis, no?
Todavía no me acaba de convencer 100%, Rafa. Es un futbolista que se asocia mucho y demás, pero yo un 9, yo lo quiero meter goles. Yo quiero verlo meter goles, que para lo que lo han fichado. Y no me acaba de convencer hasta que no lo veas meter goles.
Y yo quiero verlo, pero mejor. Que lo estoy viendo ahora. Bueno, señores, nos vamos, don Luis. Ha sido un placer.
Igualmente.
Aquí en esta zona del Estadio de la Cartuja.
El Estadio 5 Estrellas.
Mal llamado, sí, sí. Sí, es sí. Que es un, y has dicho, el estadio más grande en superficie, con más de 12.000 sí, sí, sí. plazas para ver. Es que lo tiene todo.
Magnífica.
¿Tú sabes los buenos almuerzos?
Yo sí lo sé.
Manolo León, en el centro, el equipo de Sevillanía, y coger el transiberiano, el tren, y venirnos aquí con el purazo del partido. Momento de pureza. Eso
lo haremos.
¿Te interesa, no?
Sí, totalmente.
¿Te interesa, Agustín?
Que nos han invitado a la final, estás queriendo decir, ¿no?
Ya estamos con el mangazo. Bueno, señores, no se le puede dar confianza, porque rápidamente sale la Buda y va a buscar el mangazo. La semana que viene más, recuerden, cita internacional, Portugal, Guimarães, el estadio está listo para la final de la Copa del Rey. Su majestad ahí, los himnos. Esperemos que no piten el himno español, hombre. Nos vamos, adiós, adiós. Gracias, don Mariano.